Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Covina, California, presenta Rema, la palabra que se hace vida. Esta programación le ofrece reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo, enseñanzas prácticas para la vida diaria y un estudio bíblico con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes el pastor Jorge Monzón.
Al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Usted también está agradecido con Dios? Amén. Cuando miro el amor de Dios, cuando miro toda su misericordia para con mi vida, digo, definitivamente no puedo pagar con nada lo que Dios ha hecho en mí. Pero todavía me falta. Amén. A usted también le falta mucho, ¿verdad? Vamos a escribir entonces en nuestra vida un capítulo. Y ese capítulo va a ser cómo Dios ha operado en nosotros la transformación. Amén. Esa metamorfosis en la cual nos va a convertir en hombres y a ustedes, hermanas, en mujeres maduras, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se han decepcionado alguna vez de sus vidas? ¿Cuántos han sentido esa necesidad de decir borrón y cuenta nueva? Mire, yo estaba recordando el día de hoy un breve capítulo de mi vida y dije, qué tremendo cómo uno cuando ya alcanza cierta edad puede comprender los errores cuando uno era joven, ¿verdad? Pedro, en una etapa determinada de su vida, ahí en Juan capítulo 21, por favor, y versículo número 20, vamos a ver la segunda parte del tema carácter y temperamento. Y estamos comprendiendo cada día que pasa que estamos más necesitados de Dios. Amén. Alguien decía, a mí me gusta estar rodeado con gente que desee más de Dios. Me gusta estar con gente que pida de Dios misericordia. Gente que sepa que solamente Dios es perfecto. Gente que aunque se decepcione por su forma de ser, pueda reconocer que solamente Dios puede enderezar la plana. Amén. La vida de Pedro es una vida muy complicada, como la complicación que hay en nuestra vida. Fíjese que hay tres sentimientos básicos en los cuales todo comportamiento descansaba en él. Por ejemplo, la ira, el egoísmo y también el temor. Estos tres sentimientos eran básicos en toda nuestra existencia antes de venir al Señor. Viniendo al Señor, entonces es responsabilidad nuestra ir despojándonos de la vieja naturaleza. Está bien enraizada, ¿verdad? Y esa vieja naturaleza hay que menguarla, hay que disecarla, hay que crucificarla para que el hombre nuevo pueda crecer, desarrollarse y alcanzar esa meta por la cual el Señor nos ha llamado. Capítulo 21 de el Evangelio según San Juan y verso 20, si usted lo tiene, por favor, confirme con un amén. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Y qué va a suceder con este? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Verso 23. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Bueno, yo le quiero preguntar a usted, ¿y a usted qué? ¿Y a ti qué? Puntos suspensivos. Porque muchas veces nosotros queremos ver la perfección en nuestro hermano o en nuestro prójimo, la perfección que nosotros no hemos alcanzado. Porque queremos demandar nosotros esa perfección, ese grado de madurez que nosotros no tenemos. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos más ojos para criticar? ¿Se ha dado cuenta que usted y yo evaluamos mucho de afuera? Pero Dios dice que Él no ve como el hombre ve, sino que Él ve lo interior, en el corazón. Samuel el profeta se equivocó al ver al muchachón galán, hermoso, y le dijo: este ha de ser. Ay, Samuel, equivocado estás. Estás viendo como cualquier mortal. Yo no veo lo exterior, yo veo lo que está adentro. ¿Le quiere dar palmas al Dios de la gloria por esos ojos espirituales? Amén. Bueno, entonces Dios nos da oportunidad tras oportunidad y tras oportunidad y tras oportunidad. Y nos ha permitido tener al Espíritu Santo. Nos ha permitido tener a la palabra, con la cual el Señor nos va a permitir, primeramente, transformar o modificar el carácter que nosotros tenemos. A través del Espíritu Santo nos va a permitir dominar o controlar lo que muchas veces nosotros tenemos por entendido, que es el temperamento. Y quisiera que usted viera que cada uno de nosotros tenemos caracteres y temperamentos que no han sido controlados, que no han sido transformados, que necesitamos cada uno de nosotros venir delante del Señor. ¿Usted considera que su carácter le falla? ¿Usted considera que su temperamento todavía no lo puede controlar? Cuando uno está calmado, cuando está la situación, diríamos, pacífica, uno no manifiesta lo que realmente es. Y lo que se manifiesta en nuestro exterior es lo que está adentro, pero lo ayuda la personalidad. Y personalidad significa conjunto de cualidades y defectos. Usted tiene cualidades, ¿verdad? Pero también tiene defectos. Yo tengo cualidades, pero también tengo defectos. Yo tengo un carácter. A veces me ayuda mi temperamento, o a veces también mi temperamento me hace perder el control. Y necesitamos nosotros descubrir cuáles son las manifestaciones de la vieja naturaleza y combatirlos a través de la palabra. Ahora mire, carácter es el modo de ser de una persona. Ahí dicen personas: tiene buen carácter porque se sonríe. Pero eso solamente es la personalidad. Temperamento, conjunto de inclinaciones que condicionan sus reacciones ante diversas situaciones de la vida. Ahí es cuando la gente dice: tan bonito que se miraba. Si parecía felino, parecía un gatito, pero sacó las uñas y parece un león indomable. No, lo que pasa es que la personalidad se recubre de una fachada. Y cuando vienen situaciones en la cual él reacciona, ahí es donde se sacan las uñas. Hay gente que dice, viviendo con él 1 o 2 meses se conoce quién él es. Nosotros, hermano, estamos aquí viviendo en una comunidad. Nosotros estamos aquí compartiendo, ¿verdad? Hay roces dentro de nosotros, pueden haber situaciones familiares, problemas económicos, pueden haber tantas situaciones, pero lo que nos hace a nosotros diferente a lo que el mundo, cómo arreglan sus situaciones. Ellos se van al juzgado, ¿verdad? A la small claim court, ¿verdad? A la corte de demandas pequeñas. Se van ante el juez y dice: demando. Dice, vamos a hacerle un lawsuit, ¿verdad? Eso está común en la boca de la gente, ¿verdad? Va a ver quiénes somos nosotros. En el mundo así se agarran. Nosotros en la iglesia tenemos que cambiar las actitudes. Amén. Ahora, fíjese cómo entonces podemos nosotros a través de la palabra transformar o modificar el carácter, o también por el Espíritu Santo dominar o controlar las inclinaciones que vienen a nuestra vida. Quisiera compartirle, por favor, ahí en Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Y venía yo hoy, mire, tan tranquilo,
contento venía a dar la enseñanza, cuando de repente una luz roja, amarilla, azul y blanca, la noto por el retrovisor y las que se encienden así por los lados, izquierda y derecha, y dije: Padre Santo. Pero como que hubo una leve sospecha de que no metí completamente el freno en un rótulo que dice la letra STOP. Hice una derecha así como le llaman el California Roll, ¿verdad? Que solo un sliz nada más. Y dije: Señor, el que viene atrás me parece que es policía. Ay, cuando solo vi, mire, ¡wuh! Hizo, ¿eh? Entonces mi personalidad me puso la cara de ministro afligido, de ciudadano ejemplar, de niño bonito. Y dije: qué tremendo es poder uno transformarse por la palabra en el carácter, en el temperamento. Que si no hubiese sido un policía, no me hubiera importado. Yo quería estar temprano, y si se hubiera atravesado alguien ahí, lo hubiera esquivado hacia la derecha y me le hubiera metido hacia la izquierda y seguido. Mire cuáles son las reacciones de nosotros. Mire qué carácter nosotros tenemos. Eso se nos nota nada más en la calle. En la iglesia, qué bonito el pastor. O tal vez alguna oveja será igual que su pastor, que acelera en la calle a más de 35. Mire, yo venía hoy como que si acababa de salir de la lavandería. Y me dijo: Where are you going? Le dije: I'm sorry, I am going to church. Le dije: To what? Me dijo: To preach. To teach. Y el espíritu redarguyendo, ¿verdad? Que a veces nosotros nos comportamos como el viejo hombre, con sus arranques, con sus mates de piraña xolca, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros, hermano, en realidad. Y qué lindo es mostrar la sinceridad del corazón delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y me dijo: Registration, please, and your driver license. Y abrí la guantera, ¿verdad?, de glove compartment. Metí la mano y saqué el rollo de papeles. Y todos decían: expire, 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 expire. Padre Santo, dije: qué problema me estoy metiendo. Ten misericordia de mí. Te prometo, Señor, que tantas promesas eran. Y el Señor me salva, hermano, pero de una manera especial. Que logro encontrar la identificación de la aseguranza aquí. Le digo: sorry, it's here. Se fue a chequear la computadora y dije: Señor, yo sé que a través de tu palabra me has hablado. Yo sé que a través de tu sierva también me has hablado. Porque la copiloto que yo tengo a cada rato me dice: comportate, tranquilo, ya vamos a llegar. Salí 5 minutos antes y no te va a agarrar la tarde. Controlate. Y digo: Señor, de veras, le voy a hacer caso a tu palabra, a tu Espíritu Santo y a tu sierva que me la has puesto ahí a la par para que me controle, ¿verdad? Porque solo con ella yo puedo, ¿verdad?, identificarme. Así cada uno de nosotros nos han colocado una copiloto, ¿verdad? Y esa copiloto hay que hacerle caso en algunas cosas, ¿verdad? Porque se pueden haber también influencias, ¿verdad? Pero uno debe de examinarse interiormente y reconocer que todavía estamos aquí en la tierra y necesitamos ajustes diarios. Y cada vez que nosotros vengamos a la casa del Señor, debemos de venir, hermano, realizando lo que hay dentro de nuestro interior. A nadie vamos a impresionar. A nadie. A nadie vamos a impresionar. Nosotros somos lo que tenemos adentro. Y a veces se nos sale mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Y mire cómo mi oración entró a la gracia del Señor. No tickets, nothing. Y le dije: Thank you very much. I'm sorry to bother you. Hasta me fluyó el inglés, ¿verdad? Tremendo. Pero no le vaya a pasar a usted lo mismo, hermano. Cuídese. Cuide su récord, hermano. Porque allá la computadora lo tiene chequeado ahí arriba. Ah, a este le falta un pequeño ajuste. Entonces el Señor como tiene bajo control a todo, le manda uno CHP, ¿verdad? Un su chip, ¡pua! Le manda uno a su policía de cobina, ¿verdad? Para que arregle todas las cosas. Le manda, hermano, una esposita que ay, le saca el jugo, ¿verdad que sí? Y a veces como que el hombre se desespera, ¿y qué voy a hacer con esta mujer? La mujer también se desespera y dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Los padres también dicen, ¿qué voy a hacer con estos chamacos, verdad? Los chamacos dicen, ¿y qué voy a hacer con estos padres? Porque hay hijos que tienen que estar cuidando a los padres, porque los padres sí que no se atina dónde encontrarlos. Que resulta que una muchachita de 12 y 13 años se salía de la casa y parece que andaba en unas actividades ilícitas que los padres no sabían, y contratan a un espía y le dice, por favor supervíseme a dónde va después de que viene a la escuela y qué es lo que hace y esto y lo otro. Y el espía estaba, el investigador, esperando que le llamaran, porque habían quedado de llamarse. Habían pasado 10 horas y los padres de familia no llamaban al investigador. Y dijo, bueno, yo creo que aquí estamos equivocados. En realidad, a quien debemos de investigar es a los padres. 10 horas, ¿dónde estarían? ¿Y sus hijos? Nadie sabe de ellos. Nosotros estamos aquí porque Dios es un Padre amoroso que nos está dando la oportunidad de poder enderezar la plana. Aquellos renglones que nos salieron torcidos, el Señor nos pone, escriba mil veces, debo de frenar en los stop, debo de frenar en los stop, mil veces para que uno aprenda. Debo y necesito ser transformado, necesito ser modificado por la palabra, en mi carácter, en el modo de ser mío. Necesito también dominar y controlar esas inclinaciones y esas condiciones, esas reacciones ante diversas situaciones. El ejemplo que vamos a ver aquí es en Lucas 9, ¿lo tiene? Versículo 51 hacia el verso 56. Entonces, el rostro que mostramos a los demás es la personalidad, el conjunto de cualidades y defectos, y que por supuesto puede ser ayudada por el carácter o arruinada por el temperamento, dependiendo, ¿verdad? Vamos a ver entonces capítulo 9, verso 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿cómo les puso de apodo el Señor Jesucristo? ¿Los qué? Los hijos del trueno. Mire qué carácter, pues. Mire qué temperamento el que tenían estos dos. Y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Mire qué reacción, hermano. Mire qué temperamento. Pero él, volviéndose, lo reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. De esa manera entonces nosotros podemos ver cómo Jacobo y Juan tenían un temperamento, pero de una manera tan fuerte que estaban prácticamente ellos escondiendo un carácter débil. Las personas que tienen carácter débil regularmente y casi siempre se escudan en un temperamento violento. Hay gente que se hace la enojada para que no le diga nada. Entonces la mamá le da pena regañar al hijo porque dice, ay, está enojado, y saber cómo va a reaccionar, ¿verdad? Y que me diga algo, pues, a ver que se hace el enojadito. Mire, así era Elías, un hombre con un carácter tan débil, pero con un temperamento tan violento, que 50 soldados se acercaron con su capitán y le dijeron, hombre de Dios, desciende. Y dijo Elías, si soy hombre de Dios, que descienda fuego y se los consuma. Y cayó fuego del cielo y ¡bum! 51 rostizados. Le dijo otra vez el rey acá: manda a traer a ese. ¿Qué se cree? Porque conocía su carácter. Y llegaron otra vez el segundo grupo. Y le dijo el capitán: desciende rápidamente. Le dijo. Los primeros le dijeron: desciende. El otro le dijo: desciende rápidamente. Porque creyó que con esa, diríamos, mandato que le estaba dando, con esa forma de decirle las cosas, lo iba a intimidar. Y le dijo: si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Otros 51 rostizados. ¿Ya llevaba cuántos? 102. Llegó el tercero y dijo: hombre de Dios, ten misericordia de nosotros. Ten piedad de mi vida y de la vida de estos 50 siervos tuyos. Mira, yo solamente soy mandadero. Yo ni quería venir porque sé que tienes un temperamento volátil. Pero ¿sabes qué? A mal tiempo, buena cara. Sonríe, Cristo te ama. Dele un aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. Amén. Te ruego por mi vida. Y el ángel del Señor le dice, fíjese: ve con él, no le tengas temor. Ah, Elías tenía un carácter débil que se escondía en un temperamento violento. Es necesario entonces que entendamos cómo Dios en su misericordia puede transformarnos. Cómo Dios en su misericordia puede ayudarnos por el Espíritu Santo a fin de que nosotros dominemos y controlemos nuestro temperamento. Ahora, acompáñeme allá a la primera de Juan, epístola. Primera de Juan, capítulo número 2 y verso 1. Y todos juntos, por favor, leen hasta la primera coma. Quisiera escucharlos, por favor, leer Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hasta donde está la primer coma. ¿Lo tiene ahí? Dígalo, pues. No, otra vez, otra vez. Otra vez. Ah, what a sweet man. ¡Qué hombre más dulce! ¡Hijitos míos! ¿Dónde está entonces el hijo del trueno? ¿Dónde estaba el masacre? ¿Dónde estaba el de temperamento volátil? ¿Dónde estaba el hombre de armas tomar? ¿Dónde estaba el bravo? ¿Dónde estaba el enojón? Había sido transformado por la palabra. Había entendido que por el Espíritu tenía que dominar las reacciones de su temperamento y tenía que parecerse cada día más a Jesús, a su Maestro. Aleluya. Dele palmas al Dios de la gloria. Amén. Entonces, algunos psicólogos afirman que el temperamento es heredado de los abuelos y de los bisabuelos. Si nosotros podemos ver el embrión, nosotros podemos ver ese pedacito de ser, y poco a poco se va formando y va desarrollándose de tal manera que cuando nosotros nos damos cuenta, ese embrión, ese feto, parece una oreja grande y va dando su forma. Fíjese que esta pequeña, no sé cómo le llaman, poquito de carne que uno tiene aquí, eso, el óvulo, es la cabecita. Y esta parte de aquí es la columna. Y nos vamos dando unas maromas. Fíjese. Primero estamos así, con los piecitos bien agarrados. Después damos la cabeza y damos de vuelta a fin de tal manera que nosotros podamos estar listos. Son tres posiciones que el bebé toma para que al final de los 9 meses esté ya en línea recta para salir a ver la luz del sol. Ahora, nosotros espiritualmente también vamos a tener que tomar esas posiciones. La primera posición que nosotros debemos de tener es estar de rodillas. La segunda posición es, hermano, de darnos vuelta, es decir, dejar lo que está atrás y proseguir hacia adelante. Y la última es, como el Señor les dijo a aquellos que estaban ahí, yo volveré. Y el ángel les confirmó, así como ha sido llevado, así también volverá. Como estaban los discípulos viendo hacia las nubes, contemplando la ascensión de su maestro, así también nosotros tenemos que tener esa posición, levantando nuestra mirada, porque nuestra redención se acerca. Ahora está más cerca el momento de aquel en cuando nosotros creímos. Amén. Muy bien. Entonces, no solamente vemos que a través de la herencia podemos parecernos a los abuelos o a los bisabuelos en sus cualidades y defectos, sino que es más aún, los cuatro temperamentos básicos que vamos a ver no son segregados por los cuatro humores en el cuerpo humano. Nosotros tenemos segregaciones en nuestro cuerpo que son humores, y estos son la sangre, la bilis, la linfa y la flema. Entonces, de estas cuatro segregaciones, vino un sabio llamado Hipócrates y dijo, aquí está condensado el temperamento de cada hombre. Y detalló de la siguiente manera, tomando la sangre dijo, hay hombres que tienen el temperamento sanguíneo. Mire este hermoso ser, pero vamos a describirlo. Sanguíneo. De la bilis viene el temperamento colérico. Mire cómo está el muchacho ahí. De linfa viene el melancólico, y de la flema lógicamente viene el flemático. Véale usted ahí las cuatro manifestaciones, los cuatro aspectos, y cada uno de ellos están, hermano, divididos también. Ahora los psicólogos modernos dividen solamente en dos grupos, y esos dos grupos son, primero, los extrovertidos, y en segundo grupo, que son los introvertidos. Los dos temperamentos, sanguíneo y colérico, pertenecen a los extrovertidos, y melancólico y flemático pertenece a el introvertido. El temperamento extrovertido es aquel que es atraído y confiado, y el introvertido es aquel tímido y desconfiado. Ahora, vamos a ver entonces el primero, que es el que corresponde a la sangre. En primer lugar, identifiquemos qué es sangre. Viene de la palabra sanguíneo, y esto es el líquido rojo que circula por todo el cuerpo. También podemos mencionar aquí que prácticamente se deja llevar por la simpatía, puede atraer a muchas personas, pero puede ser también egoísta. Entonces, de acuerdo a lo que Hipócrates decía, es de que ese fluir sanguíneo hacía que la persona fuera, digamos así, que le caía bien a todos, muy simpático. Era una persona muy afable, fácil de ganar amigos, producto de su sangre. Pero el otro, el colérico, este es atraído por la bilis. Y fíjese que la bilis se ve como algo amarillento, un líquido amarillento, y dice, o también verdoso o amargo. Este segregado del cuerpo viene por medio del hígado. Uno reconoce a la bilis cerca del hígado. Entonces, el color de la bilis es amarillento y de sabor amargo. Entonces ahí él dijo, vienen los coléricos, los biliosos. Luego, el linfático de linfa, este es un líquido amarillo que mantiene en suspensión los glóbulos blancos. Fíjese. Entonces, este prácticamente es originario de linfa. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, porque está dividido melan y cólico. Entonces dice, Melan, encontré yo aquí, es una persona que tiene mucha tristeza. Es una persona que tiene experiencias de depresión profunda. Y también dice aquí que la linfa viene de la bilis negra. En este caso de la bilis, esta es la amarillenta, pero en la linfa le conocen como la bilis negra, que significa, bilis quiere decir mela y negra quiere decir col. Entonces dijo él, esto es un carácter melancólico, una persona que rápido cae en depresión, una persona que se encierra en sí mismo, una persona que le cuesta expresar lo que siente, que casi por todo empieza a llorar. Por el otro lado, estos extrovertidos son difíciles de tratar. Bueno, ahora terminemos con el flemático. Eso es lógico, ¿verdad? La flema es lo que dice aquí, procede con el... La flema es la mucosidad que se arroja por la boca. Es prácticamente la saliva que ayuda a los alimentos a hacer el bolo alimenticio. Esto se queda en la lengua y forma una flema, lo que se arroja por la boca. Entonces, esta persona flemática, este es uno de los caracteres más difíciles, porque este no solamente es parte del grupo de los introvertidos, este es súper introvertido. Es una persona tímida y es una persona desconfiada hasta de él mismo. Bueno, dejémoslo ahí. Estos aspectos ya los dijimos, ¿verdad? Primeramente quiero también decirle lo que averiguamos respecto a lo extrovertido. Extrovertido es el carácter que se vuelve hacia afuera, y el introvertido todo lo mantiene en su interior. Bueno, esas son las dos divisiones importantes. Unos expresan todo lo que sienten, son rápidos de decir lo que sienten. El otro, todo se lo guarda para adentro. Todo se lo guarda por adentro. Y como dicen ciertas personas, cuesta sacarle las cosas. Y a veces son como unas personas que les tiene que sacar las cosas por cucharadas. Bueno, ahí está bonito, ¿verdad? Todo el panorama. Pero tengo una mala noticia. Fíjese que cada uno de nosotros podemos tener dos o tres, y a veces personas tienen hasta cuatro clases de temperamento solo ellos. Póngale una persona que sea colérica y que por el otro lado le hayan heredado el carácter melancólico. Es una persona que en un momento determinado está pero enojadísima y voltea para atrás y puede hasta llorar, fíjese. Son extremadamente volátiles, violentos, arrebatados. Y por el otro lado también, hermano, son débiles y llorones. Bueno, puede ser que sea flemático y sanguíneo. A veces esté con ganas de hacer amistad y platicar con las personas, y a veces se puede retraer y no decir nada. Pueden ser el centro de la conversación y a nadie lo dejan hablar y hablar y hablar, y otras veces se queda callado y no dice nada. ¿Verdad que descontrolado estamos? Bueno, empezamos con el primero. Y el punto aquí, mire, vamos a borrar los otros tres, para concentrarnos específicamente en el sanguíneo. ¿Por qué vamos a concentrarnos en uno? No es para que usted agarre la fotografía y se la ponga a su esposa. Ah, te pareces un poquito, mija. O le puedes decir a mi hijo, yo creo que te pareces más a ti. Va a oír usted las descripciones. Porque prácticamente la persona de producto de estas generaciones trae prácticamente la sangre, ¿verdad? Por eso se le conoce como sanguíneo. Vayamos allá al libro primero de Crónicas, capítulo 13, verso 6. Vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver el primero en lo general, cómo son estas personas. Vamos a ver entonces en lo emocional, vamos a ver también en lo secular, y vamos a ver también en lo espiritual. Y como último aspecto vamos a ver en el hogar. Es que no me alcanza el pizarrón, por eso no lo escribí todo, hermano. Discúlpeme. En el hogar. Primero vamos a ver la descripción en lo general, y se describe una persona del grupo sanguíneo con sus cualidades como esta: simpático, cálido y, como digo yo, chispudo. Está prácticamente alerta a todo. Es muy simpático, es muy cálido. Los defectos que tiene, porque la personalidad se mira por las cualidades y los defectos. Las cualidades, en lo general, ¿verdad? En lo general es una persona bien simpática, cae, a todos les cae bien. Simpático, cálido y chispudo. Siempre está ahí, listo para lo que le pidan. Pero miren los defectos que tiene. Es una persona indisciplinada. ¿Quién dijo ay? Es una persona indisciplinada. Es una persona imprevisible. Nunca se sabe cómo va a reaccionar, quiere decir. Y el último es una persona insegura. Esto es en lo general. Ahora vayamos allá a Primera de Crónicas, perdón, libro primero, ¿verdad? Capítulo 13 y verso 6. Y subió David, con todo Israel a Baalá, es decir, a Kiriam Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios el Señor, que estaba sobre los querubines donde se invoca su nombre. Y llevaron el arca de Dios a la casa, de la casa de Abinadab, en un carro nuevo, y Uza y Ayo guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y ahí murió delante de Dios. Verso 11, mire. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza, y llamó aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Miren las tres reacciones. Primero, estaba él que regocijándose con trompeta, pandereto, estaba en un estilo prácticamente de fiesta, de celebración. Instantáneamente, con la muerte de Uza, en el verso 11 dice que David se enoja, cambia de un espíritu gozoso y de alegría a uno de enojo. Y después dice que cuando vio que la mano se extendió, tuvo temor aquel día y preguntó: ¿cómo voy a hacer para regresar al arca del pacto? ¿Se da cuenta? Entonces, podemos ver en lo general, no que estemos hablando del hermano David, con respeto al rey David, pero él está clasificado entre los de carácter sanguíneo. Era una persona simpática, yo no la conocí, ¿verdad? Pero por lo que dice la Biblia, cálido, chispudo, pero vi que tiene también indisciplinado. No se recordó que el arca del pacto solamente la tenían que traer los levitas, los sacerdotes. Se le pasó ese dato. ¿Por qué? Por indisciplinado. Y también por imprevisible. La gente le tenía temor. y dijeron: no le vamos a decir nada al rey, porque aunque cayó en pecado y falló, el niño se murió. ¿Y qué va a hacer? Si estando en agonía no quería comer y estaba en ayuno, habían pasado 3 días y él seguía en ayuno, 4 días y en ayuno, ¿qué tal si le decimos que ahora se murió el niño? ¿Es capaz de que se va a suicidar? Si estando enfermo estaba ayunando y estaba decaído, ¿qué irá a hacer ahora que le digamos que murió? Pero cuando llegaron y le dijeron: tu hijo ya murió, dice que se levantó, se bañó y se cambió. Se asustaron ellos. Imagínense qué tremenda contrariedad en cuanto a lo que es en lo general. Ahora vamos a ver. Ese fue un ejemplo nada más, ¿verdad? Claro, Dios a través de su Santo Espíritu le proveyó la forma en la cual él pudiera controlar, y a través de la palabra él fue transformando también su carácter. Pero vamos a ver en lo emocional las cualidades. Si usted tiene ahí donde anotar, anote las cualidades. Las cualidades en lo emocional. Vamos a ver en lo emocional, ¿verdad? Las cualidades. Muy precioso. Vive en el presente. Vive en el presente. Es decir, que es una persona actual. Nunca se anda preocupando del pasado. Fíjese, no le molesta. Es una persona que vive en la realidad. Podríamos decir, en lo emocional es una persona actualizada. Él vive en el presente. Es una persona confiada. No le aflige el futuro ni le molesta el pasado. No es que esté sin preocupación, simplemente es una persona que confía. Es una persona amigable. Dice, atrae la simpatía, es optimista y es muy agradable. Esas son cualidades. Ahora, vean los defectos. Primero, arranques de ira. Segundo, exagerado para decir la verdad. Tercero, toma decisiones emocionales. No piensa con la cabeza, piensa con el corazón. Luego también es una persona que se le conoce como comprador impulsivo. No necesita tal vez comprar 100 marcadores, pero como hay un vendedor necesitado, dice: mire que no tengo para pagar la renta, ayúdeme, cómpreme un marcador. ¿Cuánto tenés? Le dice: 100. Pues dame los 100. Y después averigüe, ¿y para qué necesitar los 100? ¿Por qué? Porque es una persona impulsiva. Esos son sus errores, defectos. Depende de la aprobación de los demás. A todos les está preguntando: ¿y le va la corbata esta al pantalón? Mira, ¿y qué pensás de mí? ¿Y qué te pareció lo que hice hoy? Mira, ¿y te gustó la comida? O mira, ¿y cómo te gustaría que me quite el pelo? ¿O qué opinas del bigote? ¿O qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Está dependiendo siempre de la aprobación de los demás. Otro defecto: se olvida de sus promesas y compromisos. Dice: mira, el otro fin de semana vamos. Llegó el otro fin de semana y se le olvidó. Le recuerdan los hijos, le dice: ¿te recuerdas que me dijiste que me ibas a llevar? ¡Ay, se me olvidó! ¿Por qué? Porque es una persona indisciplinada. Ahora, en lo secular, vayamos en lo secular, allá en el mundo, sus cualidades. Mire, es una persona que inspira entusiasmo. Cuando la ve, la gente dice: tan agradable el hermano, tan agradable esa persona, ¿verdad? Tan linda como se expresa, inspira de veras entusiasmo. Cuando se sienta ahí en la clínica para esperar el turno, ahí está hablando y diciendo lo que Dios hizo y cómo el Señor le proveyó la casa y cómo le proveyó el carro, y está hablando. En lo secular, no le cuesta empezar planes y proyectos nuevos. Le dice: mire, ahora ya no va a trabajar aquí, sino que va a ir a trabajar allá en la esquina. Ah, con mucho gusto. Y empieza a trabajar otra vez, pero con unas ganas. Bueno, otra cualidad: produce buena impresión. Al solo verlo dice: ah, no, esa persona es confiable. Despierta en ella una personalidad de impresión. Dice: qué bonita esa persona, ¿verdad? ¿Qué características tan especiales tienen? Porque no le conocen los defectos en lo secular. Ahora, miren los defectos. En primer lugar, es totalmente desorganizado. Anda buscando papelerías y dónde lo dejé, y dónde están las famosas llaves, y dónde está esto, y dónde está lo otro, y anda por todas partes buscando las cosas, y de ahí se recuerda dónde las dejó, ya cuando en realidad ya no las necesita. Parece que está recibiendo algo usted ahí. Bueno, dice también carece de disciplina. Carece de disciplina, por eso es una persona que no es puntual. ¿Y sabe qué otra cosa? Siempre anda buscando excusas. Y dice, ay, es que el tráfico, ay, es que el frío estaba lleno, ay, es que el carro, ay, que esto, ay, que lo otro, ay, que aquí, ay, que allá. Es una persona, hermano, que en lo secular la gente le tiene que decir, venga a las 11 para que llegue a las 12. Vamos a ver en lo espiritual. En lo espiritual, es una persona que se arrepiente por la misma falta una y mil veces. Viene un espíritu de acusación siempre a él. ¿Te recuerdas aquello que hiciste? ¿Te recuerdas aquello? Y es así, padre, perdóname por... Y se recuerda que eso ha pasado hace tiempo. Y le pide perdón una y mil veces al Señor. Siempre anda llorando por lo mismo que cometió. Tremendo. Mire, lo más difícil es que tiene muchas debilidades. Como tiene gran personalidad, ¿verdad? El problema de él es que es tentado fácilmente, más que cualquiera de estos cuatro. Es el que más es tentado por su personalidad. Entonces, tiene muchas debilidades. Y vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 4, verso 3. Como todos los temperamentos, la necesidad básica de las personas que están en el grupo sanguíneo necesitan ser llenos del Espíritu Santo y necesitan también tener el fruto del amor. Esto es para poder controlar las obras de la carne, por ser prácticamente muy receptivo a lo negativo. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 3. Como era una persona que en lo secular, allá en el mundo, tenía muchas amistades, se rozaba con muchas actividades sociales. Mire lo que dice Pedro 4, verso 3, ¿lo tiene? Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Su problema es la sensualidad, su problema es la inmoralidad, su problema es la impureza, su problema es la borrachera, su problema es la orgía. Puede ser físico o espiritual. Ahora, ¿qué es lo que del fruto del Espíritu necesita él? En primer lugar, dominio propio y mucha paciencia, porque él es una de las personas que no se acepta a sí mismo. Siempre está demandando de sí, y por eso es que el Espíritu Santo lo toca y puede transformarlo, porque él no se acepta como es. Siempre está en busca de anhelar más y más y más y más. Que si las personas de temperamento sanguíneo pudieran tomar el dominio propio, ya hubieran alcanzado la perfección. Les gusta hacer las cosas, pero hacerlas bien hechas, mejor. Si no las hacen bien, mejor no las hacen. Eso es una virtud, una cualidad muy especial. Pero por el lado negativo, caen, hermano, en situaciones que ni ellos mismos entendieron por qué. Ahora vamos a ver un poquito más cómo en lo que refiere al hogar. Mire, es una persona muy alegre en el hogar, pero también es explosivo. Se desanima fácilmente, por lo que nunca está lejos de las lágrimas. Por ejemplo, le pegaron una gritada a la esposa al mediodía. Se fue al trabajo y dijo, ay, yo por qué le grité a mi esposa. Regresa y le dice, no, amiga, perdóname, ya no te vuelvo a gritar. Y empieza a llorar. Y la gran gritada que le dio, pues. Bueno, la mujer sanguínea es lo mismo, ¿verdad? Mandan al esposo, pero con un coraje. y no le ponen lonche y están en la casa. Ay, por tan ingrata que soy, ¿por qué no le puse lonche? Mediodía dice, ay Dios mío, no, yo voy a ir al trabajo y le voy a llevar su lonche. Mi hijo aquí está y empieza a llorar. Mire, así son las sanguíneas, así son los sanguíneos. Es impredecible, no se sabe cómo. En el hogar son alegría, risa y todo, pero de repente hacen algo y cambian y se vuelven violentos. Con el derramar, imagínense, con el rebalsar, diríamos, con el rebalsar, que está, digamos, hirviendo la leche, que le gusta con canela, póngale, ¿verdad? Y le da a la hornilla mucho fuego, y se le sube la leche, y tal vez estaba distraída en el teléfono, y regresó ahí, y eso ya es motivo de estar enojada. Si tan fácil es limpiarlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tan fácil es limpiar y tranquilo. Y si se le consumió, échale otro poquito y volverla a calentar. ¿Por qué se complica el sanguíneo? Porque no se acepta como él es. Espiritualmente uno puede discernir, hermano, que estas personas lo que necesitan es dominio propio. Mucha paciencia, pero algo en el hogar que eso sí que definitivamente necesita administración. ¿Sabe qué pasa con ellos en el hogar? Nunca encaran los problemas a raíz, siempre se van por las ramas. Evaden, hermano, los problemas, evaden las situaciones y no entran al problema, no entran al problema en la raíz, sino que están ramas, dando vueltas, están, sí, pero es que podemos hacer esto, sí, pero podemos hacer lo otro. Mire, lo más lindo de todo esto en los matrimonios, pues, es de que fíjese que los polos opuestos se atraen. Mire, pues, aquí está el positivo y el negativo, y hay una división. Entonces, al quitar la división, automáticamente estos se unen y forman energía. Energía que da vida o energía negativa que da muerte. Mire la luz que está allá o allá. Allá hay dos cables muy importantes: uno rojo, que es el positivo, y uno negro, que es el negativo. Ahí está creando luz. Quitemos las lámparas y agarre los dos puntitos usted con la mano. Va a salir hasta con permanente gratis. Eso es lo que pasa en los matrimonios. En los matrimonios no se ha dado cuenta el propósito con el cual le pusieron a una persona a la par con un temperamento contrario. Fíjese que la mujer es, pero es de esas, ¿cómo se llama? Fast runner, ¿verdad? Corredora, sí, están, pero... si están caminando ellas por dentro están corriendo, si están corriendo por dentro están volando. ¿Y el esposo qué? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Pero es tan despacio. Y le dice, ay, te ayudo, mijo, te llevo cargado para que vayamos rápido. Entonces, si el flemático está casada con una sanguínea, el flemático tiene que tener, hermano, del Espíritu Santo una forma en la cual él no pueda caer en celos con ella. Porque el flemático, como usted sabe, siempre anda, hermano, pero olvídese. Si el flemático tiene que pensar para dar un paso. Y así, ¿verdad? En cambio, la sanguínea ya está, pero distraída en todas las cosas y sonriendo y todo. Él tiene que tener cuidado, porque se puede llenar de celos y puede ver que su esposa es la competencia de él, porque a todos le hablan a ella. ¿Por qué todos la tienen? ¿Por qué conoce a todos? ¿Por qué a mí nadie me conoce? Y se puede meter más adentro, porque él es, el de temperamento flemático, es como una tortuguita que tiene su caparazón. La caparazón puede ser la televisión, puede ser la computadora, puede ser los libros, puede ser la mecánica, puede ser muchos hobbies que le llaman, ¿verdad? Colecciona de todo, se entretiene de todo, le mira el significado y dice, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? Se pregunta muchas cosas y siempre se encierra adentro y de repente sale allá afuera a ver qué es lo que está pasando. y se mete. Mientras el sanguíneo, la sanguínea no, la sanguínea anda, pero olvídese, es una liebre corriendo. Él examina todas las cosas. Ahora fíjese, el carácter que si definitivamente es uno de los más fuertes es el carácter, hermano, colérico. Vamos a ver si me ayuda, por favor. El colérico, el colérico. Bueno, entonces en el hogar, decíamos, con el sanguíneo hay que tener discernimiento, ¿verdad? Que la energía que da vida no vaya a producir muerte. Porque Dios ha puesto polos opuestos para que se vayan ayudando. Fíjense, ¿qué haría un hermano sanguíneo con una hermana sanguínea? Olvídese, hermano. Harían un concurso, ¿quién es más bonito? Haría un concurso, ¿quién tiene mejores amigos? ¿Quién gana más? Haría un concurso tremendo. Siempre se mirarían por votos. 5 tú, yo 4. Ah, ahorita voy a alcanzarte. 5. Siempre andan en competencia. Entonces Dios le ha proveído a uno un balance, hermano. Fíjese, como el sanguíneo es también, hermano, indisciplinado, a veces le ponen una colérica a la par para que le saquen la chispa. Digamos, el flemático, que le toque una colérica, ja, lo hace bailar en un pie, hermano. Porque la colérica ya va a ver la colérica. Ja, la colérica no le va a decir nada, porque olvídese, ese rasura león en 2x3. Y cuando el león ve, se parece leona, ¿verdad? Ya lo rapó. Porque mire, en lo general vamos a ver al colérico, dijimos, ¿verdad? Estos son extrovertidos, quiere decir que son personas que sacan todo lo que tienen hacia afuera. Extrovertido es el carácter, se vuelve hacia afuera, y el introvertido todo lo mantiene en su interior. El extrovertido es atrevido y confiado. El introvertido es tímido y desconfiado. Vamos a ver entonces ahora el colérico en lo general. Empecemos con las cualidades. Es líder. A él no lo pueden poner de cola. Él rápido se va para adelante. Es una persona muy audaz. Es una persona muy segura. Los defectos: violento. Ese sí es más violento que el sanguíneo. Es una persona vengativa. Es una persona autosuficiente. A él no necesitan echarle gasolina, él ya tiene gasolina. Tremendo. ¿Sabe a quién le corresponde este carácter? A Saúl. Saúl, hermano, tremendo, colérico. David, sanguíneo. Los dos podían reaccionar violentos, pero David, controlado, se medía. David, en una ocasión, se presenta Natán el profeta y le dice: un hombre rico tenía muchas ovejas, pero agarró la única de aquel. ¿Qué se merece ese? Le dice. Y rápido, violento, él mismo se estaba echándole. Porque es así su carácter. Saúl no. Saúl era prácticamente calculador. Se sentía autosuficiente. El pueblo se desespera, dijo. ¿Qué voy a hacer? Y Samuel se tarda. Padre mío, dijo el rey. Ah, no. Vengan, muchachos, tráiganme los bueyes, tráiganme el carbón, tráiganme los cerillos, tráiganme. Ahorita vamos a levantar altar al Señor y ahorita vamos a hacer sacrificios. Oiga, no podía él usurpar el lugar de sacerdote. No le correspondía. Y le dijo Saúl, locamente, le dijo Samuel a Saúl, locamente has actuado. No te correspondía, sino solamente esperar. Tu privilegio es rey. Dios a mí me escogió como sacerdote. Yo soy descendiente de la tribu de Aarón. Tú vienes de Benjamín. El Señor te va a cortar por lo que hiciste. En lo general es una persona, hermano, con un liderazgo audaz, seguro, pero es una persona violenta. Ah, dijo, con que las mujeres están cantando, ¿no? Qué bonitas las muchachas. 10,000 a David y solo 1,000 para mí. Y no dijo nada, sino que se guardó la canción en el corazón. Destruyan ese tape, dijo. Y un día estaba cantando, ¿verdad? Hay muchas formas de alabar tu nombre, decía David. Y dijo Saúl, qué forma de alabar tu nombre, ahorita no estoy para cánticos de triunfo ni de gozo. Y wow, le tira lo que tenía. La persona de carácter violento hasta después piensa de lo que hizo. Hay que tener cuidado, no hay que dejarle cosas en la mano cerca porque las tira. Se medio, mire, se le zafa a veces de lo enojado. Le tiró la lanza y casi lo atraviesa por su temperamento violento. Y cuando él se hizo el quite y salió huyendo, dijo, juro vengarme. Violento, vengativo, autosuficiente. Yo lo voy a ir a agarrar, dijo. No que vamos a ir por ti, rey. No, 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 yo mismo, yo lo quiero agarrar con mis manos. Bueno, vamos a verlo en lo emocional, las cualidades. Firme en sus decisiones, tiene voluntad de hierro y siempre está optimista. Llovió y dice, no, gloria a Dios, va a caer el sol. No, como dicen en México, no se agüita si el pronóstico del tiempo es contrario a los planes que él tenía, porque tiene su voluntad firme. Ahora, eso es lindo, ¿verdad? Ahora mire los defectos. Le disgustan las lágrimas. Ay, ya otra vez está llorando. Mire, y el Señor le da el privilegio de casarse con una flemática. Llorona. Tremenda. Y se enoja. Le cae mal que se enferme, fíjese. Otra vez se enferma, pero solo en el hospital vas a estar, mujer. Levántate ya, hombre. Es tremendo su carácter porque le disgusta las lágrimas. Es frío y sin detalles. Él no le gusta así que le vamos a poner rojo aquí, anaranjado. Nadie se póngale. Es frío, hermano. No le gusta detalles. Que dice la esposa, le vamos a poner peor si se casa con una melancólica. Porque la melancólica le gusta andar coleccionando de todo. Tiene guardado tapetes, tiene guardadas figuritas, tiene colección de todo. Le gusta andar guardando todo. Y él le disgusta y dice, ¿por qué pusieron ese florero ahí? Tan feo. Si está una mesa ahí, él se siente en la mesa. Aunque la mujer le dice, no, mi hijo, si es la mesa, sentate en la silla. Ah, solo cuentos son. ¿Por qué? Porque es una persona fría y sin detalles. Es una persona muy cortante y sin simpatía. Es una persona que si él está enojado con usted y le da la mano, usted le da la mano, no se la da. Y usted se queda con la mano así y él tranquilo, como que si no le pasó nada. Y se va a dar la vuelta y se fue. Bien cortante, hermano. Y la gente se queda. Como casi la mayoría de nosotros somos sanguíneos. Con los coléricos, como que no mucho, fíjese. Es el equipo rival. No son cremas contra rojos, ¿verdad? Sino que son sanguíneos contra coléricos. No solamente eso. Es insensible a las necesidades ajenas. No lo mueven. Que hermano, donemos allá, fíjese que están necesitados. Está pensando yo en Honduras y yo soy de México. O si es de El Salvador, nah, esos chapines, nah, hombre. ¿Me entiende? Porque es insensible a las necesidades ajenas. Es dominante como un dictador. Lo que él dice es ley. Y si no se hace, tremendo. Bueno, eso es en lo emocional, ¿verdad? Ahora vamos en lo secular. En lo secular, las cualidades son: no se desanima con facilidad. Sabe juzgar a los demás, solo pone el ojo y ahí está y le describen a esta persona es así, así y así. Y no se equivoca porque sabe juzgar. Logra motivar a la gente. Toma decisiones por otros. De ahí, cuando llegó el papá ya le vendieron el rancho. No, papá, le dijo, ¿qué el rancho grande del lugar de tus recuerdos? No, USA, le dice. ¿Y a qué horas, mi hijo? ¿Y qué? No, ya, vámonos. Mira, mija, a ti no te conviene. Mira, mija, y la señora va a comprar su vestidito, como es melancólica, ¿verdad? Que línea A y que plegadiza y que no sé qué, que no. No, le dice, con solo que te envolvas ahí es suficiente. Agarra este, le dice. ¿Qué número sos? 4, 14, 12, no sé qué número son. Sí, ¿verdad? 5. No, a ver, es en otro tiempo. 14, 16, 18, ¿verdad? Agarralo, le dice, ahí está, pagalo, y lo trae. No, pero es que a mí no me gusta el color negro. No, ahí está bonito. Va combinado con todo, les. Tomó decisión por otro. Yo, a opinar iba, no, él dice, no, yo pago. Tremendo. Defectos, poco compasivo. Eso es en lo secular, ¿verdad? Poco compasivo, cruel, cortante y sarcástico. Uno de los defectos más grandes, le cuesta perdonar. Al sanguíneo, el sanguíneo le anda pidiendo perdón a todo. Y hasta lo que no hizo le pide perdón. Porque le dije, ¿verdad? 1001 veces. Ese pide perdón a cualquiera, hermano. Vaya, pues si eso le hace sentir contento, perdóneme, pues. En cambio, aquel no. A él hizo las cosas. Y ni así pide perdón, sabiendo. Ahora, en lo espiritual, lo lindo que es una persona práctica, no le da vuelta al asunto. Pecó, confiesa. No pecó, no dijo, y se mantiene lo que dice. No, es que voy a decir que sí para que no piensen que. No, él no es así. No tiene una persona, no es una persona de doblado ánimo. Es práctico, sabe estimular el trabajo de los demás. Qué bonito trabaja, hermano. Y lo dice con sinceridad. No lo dice para atraer la atención o no lo dice para que hagan algo. No. Él ya es una persona así. Siente lo que dice y dice lo que siente. Es una persona muy bella. En el hogar, difícil de complacer. Y solo se concentra en sus propios planes y proyectos. No le interesa que si la esposa tiene sus papás, él solo piensa en los suyos. ¿Sí? Y critica a los suegros. No, mira a tu papá, mira a tu mamá. Y la pobre hermanita se queda tremendo. Ese sanguíneo, ese colérico. Ahora, ¿qué necesita él? Efesios capítulo 4, verso 26. Necesita la llenura del Espíritu Santo y una buena dosis de amor. Por tener un carácter violento, debe de pedir al Señor benignidad y bondad. Dos frutos del Espíritu que pueden darle el balance en su vida diaria. Por causa de su temperamento, tiene y se ha llenado de enemistades, termina en pleitos, en enojos, en rivalidades. La persona de carácter débil frecuentemente está escudado en un temperamento colérico. Y él tiene que renunciar a toda obra de la carne que lo provoque a hacer lo que antes hacía. Efesios 4, verso 26 al 27. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese texto le queda en su recámara para que siempre lo vea. Incline su rostro ahí donde está. Son dos nada más. El otro tema, vamos a ver los otros dos. Y para los matrimonios vamos a traer los polos opuestos, para que cada uno sepa cómo sacar energía positiva. Y en lugar de electrocutar, lo que vaya a hacer es transformar esa energía en luz, en calor para el frío. Si usted se considera que es sanguíneo o colérico, si usted siente la necesidad de venir delante de la presencia del Señor y decirle, ayúdame por tu palabra a transformar, a modificar mi carácter. Ayúdame por tu Espíritu Santo a poder transformar, a poder rendir, a poder controlar, dominar tu palabra, Señor.
es la única que nos puede ayudar. Vengamos hoy delante de la presencia del Señor. Si usted siente necesidad en su alma, si usted se ha visto en esa fotografía, si usted ha sido sincero y ha puesto su rostro en el espejo y quiere decirle: cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual, cámbiame por tu palabra, transfórmame. Ese dominio propio, esa paciencia, esa benignidad y bondad son cuatro frutos del Espíritu que son necesarios. Los dos primeros para el sanguíneo y los dos últimos para el colérico. Hombre o mujer, la psicología estudia el comportamiento, la reacción del alma.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema, auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300, 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesiaelim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.